otro riesgo de, bueno, ¿y ahora cómo quedaría?
Eso no lo sabía.
Eso me da mucha risa, Julio. Pero es que aquí no sé cómo van a estar mis astros.
Bienvenidos a Travesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas
que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida, y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos.
Hola Juli, ¿cómo estás?
Hola André, excelente, emocionada de volver por estos lares.
No se siente la emoción en tu voz, déjame decirte. Se siente como si estuvieras viviendo un déjà vu y ya me hubieras saludado.
Sí, tengo hasta nerviositos, ya como que se me olvidó la dinámica otra vez.
Bueno, entonces te la vamos a recordar tirándote al ruedo. ¿Te acuerdas que nos quedaron unos temas pendientes en el episodio pasado?
Ya me tiró al agua eso, ya. Listo, no pude saber si está fría, caliente, nada, tíreme.
Sí, de una. Así como haces tú con las labores del trabajo, que uno no sabe si está listo y tú hágale, chao, se fue. Así. Así como piensa, cuando. Pierde. Sí. Literal. Si piensas, se queda sin trabajo.
Bueno, entonces habíamos quedado en el podcast pasado. André nos compartió algunos de sus momentos ajá en su viaje por Barcelona. Uh-huh. Y entonces dijimos, bueno, entonces en el próximo podcast, dentro de 15 días, volvemos y hablamos de los de Juli. Y creo que ya pasaron más de 15 días. Entonces, otra vez, aquí qué pena con nuestros audientes, qué vergüenza. Pero es que hemos estado viajando. André tiene el compromiso de publicar más foticos y cositas en el Instagram de Atravesemos para que sepan que estábamos viajando.
Ups.
Estuvimos por Cancún en un evento de trading de Oliver Vélez, en el cual pues André también viajó y todo el equipo de la empresa viajó. Entonces uh-huh. pasamos allá un buen tiempo todos. Más los traders, entonces fue muy, muy chévere. Y luego de ahí nos fuimos con André solamente para Miami uh-huh. a seguir trabajando para sacar otro evento que se realizó el fin de semana pasado. Uh-huh. Entonces, la verdad es que hemos estado un poco ocupadas en trabajo.
Sí, y si siguen a Oliver, se pudieron dar cuenta en dónde se trabaja y hasta qué hora se trabaja.
Sí, trabajamos mucho, la verdad, en Miami no nos quedó tiempo ni de ir a la playa, ni de descansar, ni de compras. Bueno, de compras sí fuimos un día a las 7 de la noche y nos compramos las dos el mismo Apple Watch.
Con el mismo brazalete. ¡Ay, del color de Atravesemos!
Sí, purpurita, violeta, ¿cómo se llama este color, André?
Sí, violeta. En términos paisas, morada, pero es violeta. Ah, no, que den cuenta qué color Atravesemos. Sí, ese fue nuestro regalito por trabajo intenso. Pero sí, como dice Juli, fue a las 7 de la noche y eso porque... ¿Cómo se queda? Lo abrían hasta las 10.
Hasta las 9.
Hasta las 9. Pero nos estuvimos como 2 horas ahí.
Sí, tomando decisiones difíciles. Estuvimos esperando que Andrea tomara esa
decisión. Ah, ya. Gracias. Primero, que sí lo quería comprar. Sí. Segundo, el pequeño o el grande.
Mentiras, esta vez Andrea estaba súper decidida. Yo era la que no iba a comprar y terminé comprando.
Sí. Sí, porque yo pensaba que íbamos por mí cuando tú como que también escogiendo y yo, ja, ja, otra que cayó. Escogimos la misma manillita, entonces yo molestaba a Juli. ¿Por qué no escogimos una manillita de la amistad un poquito más baratica? O sea, no hay un dólar ahí en la esquina.
Tenemos el brazalete, la manilla de las besties, de las amiguitas iguales, pero es un Apple Watch.
Sí, para la próxima, uno de $5, ya.
Entonces, y escogimos el mismo color y todo. No, pero valió la pena demorarnos escogiendo porque este fue casi el último que vimos y es el más lindo de todos.
Y fue ahí jugando con colores, revisando cómo lo queríamos.
Entonces, André, tienes de tarea publicar en el Instagram de Atravesemos nuestras manillas de besties.
Ah, sí. Sí, tengo que ponerme más activa en redes sociales. Lo sé. Y
hasta con cuál canción la puedes taggear.
Ah, no, gracias. No. Eso lo podemos dejar así. Que sea una foto ya. Ya suficiente bullying en mi familia. Gracias. Puedes coger otra cancioncita.
Si no lo subes tú, lo subo yo en Atravesemos.
Uy, no, ya lo subo. Espera, empieza a hablar y yo subo la historia ahí una vez. Subiendo la historia.
Bueno, entonces, André, bueno, de mis momentos, o momentos que quería compartir con nuestros audientes y contigo, hay unos que ya los compartí, otros que no, pero la verdad es que ya se me han olvidado muchos.
Importancia de las notas.
La importancia de las notas. El que tengo clarísimo es el que hice el mensaje de voz. Uh-huh. Los otros ya no me acuerdo. Pero bueno, básicamente, para irme acordando, estábamos en Barcelona por un evento también de Oliver, del trabajo. Uh-huh. Y de ahí yo cumplía años el 22 de julio. Uh-huh. Cumplía 40. Entonces quería que fuera algo especial. Entonces, a ustedes sí les voy a contar la locura que hice. Para mí la locura es que me hice un análisis que se llama revolución solar.
Yo siempre le digo retorno solar.
Y esto es algo que hacen los astrólogos y ellos estudian en qué lugar uno debería pasar su fecha de cumpleaños en donde los astros se alineen de tal forma que ese año que uno empieza esté como en sintonía para optimizar la vida de ese año de uno. Uh-huh. Entonces, Andrea ya está haciendo cara de que sabía que...
No, es que me da mucha risa, pero después hablo. Sigue.
Entonces me hice eso. Y me salió que tenía que estar, yo cumpleaños el 22, pero astrológicamente decía que el 23 de julio a las 3 de la mañana tenía que estar en Melbourne, Australia.
Eso es lo que me da risa. O sea, no pudo haber sido, no, tiene que estar en Cartagena, o tiene que estar por lo menos en Miami. No, ¿cuál es el lado más lejos? Ay, mandémosla para Melbourne. Siquiera yo no me hice eso. Ah, para la isla Mauricio, Andrea, tienes que pasar tu cumpleaños.
Entonces,
Juli, ni corta ni perezosa.
Yo, claro. Ay, si yo voy a estar en Barcelona.
Me salto ahí, un bucecito.
De geografía.
Sí. Cojo un bucecito, desvío a Sydney. De Australia, perdón.
Australia. Yo dije, pues fácil, sí, de Barcelona paso para Australia y ya. Entonces, yo puedo, perfecto. Cuando ya le cuento a mi hermana, yo dije, no, es comprar los tiquetes y ya. Y le cuento a mi hermana, que mi hermana vivió en Australia, una de mis hermanas, pues. Le dije, ay, voy a ir a Australia, ¿qué me recomienda? No sé qué. Me dice, ¿y por dónde se va a ir? Y yo, pues por Barcelona, porque va a estar en Barcelona. Y me dice, pero eso le sale más lejos. Y yo, ah, sí. Y entonces me dice, ¿sí es mejor irse por Chile o por
Los Ángeles?
Uh-huh. Y yo, ah, pero no, pues yo ya voy a estar en Barcelona, pues me toca irme de allá. Bueno, entonces yo compro los tiquetes y me dice, pero, ¿y ya tiene visa? Y yo, ah, toca sacar visa.
Sí, se creyó con pasaporte americano.
Sí, yo con que, pensando que con que ya tenga pasaporte y el otro, el de las vacunas esas, ya uh-huh. pensé que ya podía entrar a todo el mundo.
Sí, se olvidó que había que sacar visa.
Entonces yo, ay, visa. Entonces, claro, me pongo a averiguarlo la visa y no me alcanzaba el tiempo. Ya estaba sobre el tiempo, no me daba. Entonces yo le dije a mi astróloga, bueno, no puedo pasar en Melbourne porque no me alcanza el tiempo para sacar la visa. ¿Qué otro lugar me sirve para pasar? Entonces me dijo, Japón. Mm. Pero Japón también había que sacar visa y eso era peor, yo no. Entonces, hablando con mi agente de viajes, me dice, pues existe la visa de tránsito en Australia, nunca la ha sacado, pero pues esa se demora un poquito más según lo que dice la página. Si quieres, hacemos esa.
¿Cómo así que se demora un poquito más?
Un poquito menos en darla. Un poquito menos en darla. Según la página, porque en la página es donde dice todo. Uh-huh. Entonces, bueno, hagámosle. Cuando empezamos con los trámites para sacar la visa de Australia, pedían de todo como si fuera una visa normal. O sea, declaración de renta, demostrar de ingresos y tener los tiquetes comprados. Sin tener la visa. Uh-huh. Cuando vamos a comprar los tiquetes pues de Barcelona a Australia no hay nada directo, señores, porque obvio no es allí a la vuelta.
Sí, no hay vuelo de Avianca.
No, no hay. Entonces tocaba hacer escala en varios lados. Entonces uno de esos era Singapur, otro de esos era Dubái. Y yo, bueno, Dubái ya conozco, pues si voy a hacer escala en Singapur, pues entonces me quedo unos días en Singapur y de una vez conozco. Bueno, y ahí fue como mi viaje de cumpleaños terminó con escala en Singapur, ir efectivamente a Australia y ir a Fiji, luego volver y hacer todo el mismo recorrido hasta volver a llegar a España, porque de España me iba a Francia para el viaje de María Magdalena.
Uh-huh. Ahí, bueno, Juli, pues ya que estoy en Australia, pues vamos a Fiji. Ya que regresé a España, pues vamos a Francia a María Magdalena. Entonces, milagro que la tenemos acá en Medellín.
Pero entonces el caso, bueno, lo bonito de esta historia fue, primero, que hice todas las vueltas de la visa y me la dieron. Pero me la dieron un día antes de ya estar
montada en el avión. Sí, como el 17, 18, ¿no?
Un día antes de montarme al avión a Singapur para ir de Singapur a Australia. ¿Bien? Entonces, ahí empecé a trabajar en el fluir, porque uh-huh. yo ya estaba como, pues yo quería pasar mi cumpleaños en donde me dijeron de la revolución solar, todo, y pues iba a terminar pasándolo en Singapur, que yo no tenía así como super planes de Singapur, nunca había estado Singapur en mi mapa de los sueños, no era como un destino que quisiera conocer, y entonces también había que ver después de que pasara en Singapur cómo me iban a quedar mis astros alineados. Uh-huh. Entonces era como ese otro riesgo de, bueno, ¿y ahora cómo quedaría?
Eso no lo sabía. Eso me da mucha risa, bonito, estresada, pero es que aquí no sé cómo van a estar mis astros.
Pero bueno, sí. Porque la astróloga me dijo, no, ya toca, ¿dónde pase? Porque yo le decía a ella, no, es que no me ha llegado la visa, no, ¿qué hago? ¿Dónde me conviene? Y ella me decía, no, ya haga donde pase y luego miramos cómo le queda. Pero ella me decía, pero tranquila, a ti te va a llegar esa visa, te va a llegar. Y yo, pero es que mira, ya es mañana, me voy a subir en el avión y no me ha llegado. Y ella me decía, te va a llegar. Y yo, bueno, entonces ahí empecé como en el fluir y bueno, donde toque pasar, no. Vuelvo al tema de antes no tenía esta información, mi vida uh-huh. ha pasado 39 años sin esto.
Sí.
No, ahora no lo voy a condicionar y yo creo en todo el poder de la mente y en el que yo creo mi realidad uh-huh. y si yo me voy a poner toda la carga y enfoque a esto, pues obviamente uh-huh. todo se va a ver en el físico, ¿no?
Uh-huh. Total.
Entonces, ya cuando solté y dije, bueno, lo que sea, yo lo intencioné y yo ya hice lo que tenía que hacer. O sea, yo hice lo de hacer los trámites de la visa, hice lo de los trámites de comprar los tiquetes y todo. Habían unos hoteles que tenía todavía la posibilidad de cancelarlos. Habían otros tiquetes aéreos que podía cambiarlos. Entonces, bueno, o sea, la pérdida no iba a ser tan grande. Y ya estaba buscando, pues, de Europa que sí me gustaría conocer para hacer entonces cuando regresara de Singapur. Hacer vuelta por donde sí quisiera. Y estando en eso, haciendo los planes con la gente de viajes de qué había cerca de Australia, porque si pedía visa de tránsito en Australia solo podía estar 72 horas. Uh-huh. Entonces yo le decía, ir hasta Australia por 72 horas y luego devolverme todo ese recorrido, pues que hay allá cerca. Uh-huh. Entonces ella me dijo, bueno, pues está Tailandia, está Filipinas, está todo esto, pero en Tailandia también piden visa, en Filipinas no. Entonces yo, bueno, entonces empecé a buscar qué hay en Filipinas bonito hacer, bla, bla, bla. Cuando ahí ya como ya entré a mirar el mapa, vi que estaba Fiji cerca Y me acordé que yo tenía escrito en un cuaderno cuando cumplí 30 años que yo soñaba con ir a Fiji. Uh-huh. Entonces ahí sí ya se me prendió más la emoción porque dije, wow, o sea, lo que es, lo sueñas lo creas. Yo tenía uh-huh. escrito que quería ir a Fiji. Y siempre lo había visto tan lejano. Y aquí es cuando empieza uno de los momentos, ajá. Fiji lo tenía en mi mente como tenía Dubái en mi mente hace unos años. Uh-huh. Y como muchos de nosotros lo tenemos en nuestra mente, y es que son destinos para ir cuando uno sea supermillonario, que son destinos súper costosos. Por lo menos eso me pasa a mí y a muchas personas que conozco. Cuando fui a Dubái me decían, pero es que eso es carísimo. Y ahorita que fui a Fiji, ay, tan chévere, pero eso es carísimo. Entonces, ese fue mi momento, ajá, wow. Otra vez vuelvo a caer en cuenta de cómo a muchos todavía nos sigue pasando que tenemos un sueño y lo dejamos allá como sueño, como que casi imposible de alcanzar, porque nuestros pensamientos nos dicen que es o muy costoso o es muy difícil o es casi que imposible hacerlo. Cuando yo empiezo a buscar todo lo de los tiquetes y todo para Fiji, tiquetes saliendo por Los Ángeles como debería ser,
la ruta debería ser
a precios asequibles, o sea, como así como precios para ir también a Miami,
Barcelona,
incluso más baratos que ir a Barcelona. Uh-huh. Y yo, claro, por la vuelta que yo hice sí salía más caro, pero uh-huh. si uno está parado en Sudamérica y tiene la visa americana, le podría salir como ir más barato que ir a Europa. Uh-huh. Entonces ahí dije otra vez, ese fue uno de los momentos, ajá. Y tuve varias amigas que me escribían como, ay, ¿y cómo hiciste? ¿Y cuánto te costó? ¿Eso te debió salir súper caro? Y yo, no, mira, métete a la página, busca los tiquetes y verás que... Y no lo podían creer. Entonces, mi momento es ese, de cuántos sueños dejamos de materializarlos uh-huh. por sin creencias y pensamientos. En vez de ir ya al plano físico a buscarlos y ponerles esos precios, bajarlo de esa mente, como dice otra aventura apocalíptica, bajarlos y en un papel verlos, saberlos, si se puede hacer, es tangible, o al menos tener el número para decir, bueno, entonces voy a ahorrar cuánto al mes para poder hacer esto realidad.
Uh-huh. ¿Mm? Pero eso que tú dices ahí, o sea, súper importante, esa parte final que dijiste ahí, bajarlo. Entonces lo bajo, bueno, entonces ir a Fiji yéndome por Los Ángeles, voy a poner un número, me va a costar, no sé, $4,000, un ejemplo. Pero entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar al mes? Uh-huh. Y si ahorro al mes tanta plata, en 2 años puedo ir a Fiji, un ejemplo.
Exacto.
Pero se queda uno como tú dices, no, es que eso vale mucha plata, pero ¿cuánto es mucha plata?
¿Y cuánto es mucha plata? ¿Cuánto tienes que trabajar, generar en ingresos para entonces ir? No sabes. Y se queda ahí en el, ay no, y se queda entonces en alimentar la conversación apocalíptica víctima de nunca uh-huh. puedo hacer realidad mis sueños, otros sí pueden ir y yo no, ellos sí porque como ellos ganan más, entonces ellos sí, pero te sentaste a mirar si era mucho lo que tenías que hacer para poder ir, en cuanto uh-huh. al tema de ingresos, ¿no? Se quedó en esa conversación. Poco
y caer en cuenta, ¿no? Y caer en cuenta... O sea, ¿cuándo tenemos ese tipo de conversación? O sea, ¿cuándo estamos diciendo esas palabras? No, es que eso vale mucho dinero, eso es mucha plata. Pero es porque lo que tú dices, o sea, como que es el colectivo pensar que eso es mucha plata. No, es que se fue a pasear a Europa, uy, no, es mucha plata. ¿Cuánto es mucha plata? Y uno no sabe que la persona hizo el presupuesto hace 3 años y ahorró 3 años y se fue. Uno no sabe qué es lo que está haciendo.
Y eso, yo pensaba que eso era como muy lógico. Si yo quiero ir a algún lado, pues me pongo y averiguo cuánto valen los tiquetes y cuánto valen los hoteles y trabajo por conseguir eso. Pero para muchos no es tan lógico. Incluso para mí el tema de Fiji también lo tenía ahí como, ah, bueno, algún día que tenga dinero voy, ¿sí ves? Pero otros viajes, claro, como sí los he hecho, no les tengo esas creencias limitantes.
Pero mira, entonces, que tú dices Fiji algún día que tenga dinero. ¿Pero cuánto dinero vas a tener? Exacto. Uno no sabe. Me voy a hacer el tour por Asia cuando tenga dinero. O sea, pero ¿qué? ¿Cuánto se esté ganando? ¿Cuánto mensual?
Uh-huh, exacto.
Entonces, ¿o cuánto tenga? ¿Cuánto ahorrado? Entonces,
definitivamente Y lo que te decía, en Dubái me pasó lo mismo. Dubái también lo tenía como el viaje de graduación. Y cuando fui a Dubái me salió más barato que España. Obvio, me fui en verano. Cuando nadie quiere ir a Dubái, me salía súper barato.
Y a Barcelona se fue en verano, cuando todo el mundo quiere ir a Barcelona.
Pero sí, es súper realizable. Y bueno, tiquetes te podría salir alrededor de los $1,000. Y luego, pues, hoteles, lo mismo. En todas partes hay hoteles de todos los rangos. Uh-huh. En todas partes hay hoteles de todos los rangos. Entonces, cotizas y ajustas a cuál presupuesto puedes ir. Entonces, ese fue el primer momento, ajá. Y efectivamente pude pasar mi cumpleaños en Melbourne. Ya después de que
pero digamos estar allá, que lograste estar en Melbourne y lograr lo de tu retorno solar, ¿cierto?
Revolución solar.
Dice que lo está en el revés. Revolución solar. Al día de tu cumpleaños, ¿cómo te sentiste ahí sabiendo que lo pudiste lograr?
Eso es lo que te iba a decir. Fue la confianza de que lo importante es la intención. O sea, uh-huh, todo está intencionado. Yo hice lo que estaba en mis manos. Y cuando no pasaba lo que yo quería que pasara en el momento que quería que pasara, es donde empiezan a llegar la frustración, la preocupación, la tristeza. Pero luego, en ese momento que a todos nos puede estar pasando, que lleguen esos pensamientos de ay, voy a perder este dinero, no voy a poder pasar el cumpleaños acá, yo quería que fuera así, es que debía haber hecho esto antes, es que vuelvo, usamos las herramientas que hemos compartido acá de a dónde uh-huh voy, dónde pongo mi atención, lo que me enfoco se expande. Entonces vuelvo y uso mi herramienta de no esperar. Yo hice lo que estaba en mis manos. ¿Qué puedo controlar yo? ¿Cómo me va a relacionar con que si pasa, si no pasa, cómo me va a relacionar con eso? Entonces volví al centro, incluso vuelvo a mi centro, yo hice lo que podía hacer, yo intencioné, yo ya lo entrego al universo, o sea, yo hice las vueltas, yo hice la solicitud de la visa, saqué lo que tenía que hacer, y en mi centro es listo, si no pasa, entonces ¿cuál va a ser el plan B? Entonces ya estaba buscando el nuevo destino y todo. También en mi centro yo ya tenía un límite de pérdida que iba a hacer, porque yo ya sabía cuáles hoteles no me iban a devolver el dinero, cuánto me podría valer la sanción para cambiar los aviones, los tiquetes. Yo ya lo sabía, yo sabía que eso lo podía perder, o sea, era mi riesgo como en uh-huh trading. Yo ya sabía cuál era mi pérdida máxima ahí. Entonces, por dinero tampoco iba a sufrir porque yo ya había decidido, esto fue lo que yo iba a arriesgar. Uh-huh. Este iba a ser mi regalo de cumpleaños. Entonces, el otro momento interesante y de compartir acá es sí, a todos nos pueden llegar esos pensamientos de incluso hasta bajarse una lágrima de yo quería que mi cumpleaños fuera acá. Pero yo ya hice lo que podía hacer, punto. Ya dejo que el universo conspire para hacer si estaba bien ir o no, si estaba para ir o no, listo. Y ya estando allá, fue confirmar eso. Entonces, ¿ves? Yo solté. Yo usé las herramientas, hice lo que estaba en el físico, en el plano físico para hacer, hice lo que estaba también en el plano etérico para hacer, intenciones, fui, ya, hice mis visualizaciones, todo, y pasó. Y después de que pasó, pues ya la astróloga me decía, pues yo todavía no soy experta en esto, ni tampoco es que le tenga toda la atención y la fe al tema astrológico, pero ella me decía, es que tú tienes la casa de los viajes activada, entonces uh-huh los viajes te van a fluir, y yo, bueno, por razón, bueno, sí, digamos que se dio por eso, y estando allá, pues ya lo que hice fue, no tenía que hacer algo, pero yo sí lo que hice fue sentarme, hacer mi meditación a la hora que debía estar allá, y intencionar que para este año entonces esté en sintonía sobre todo con el plan de mi alma, que sea uh-huh este año, que tenga más claridad de cuál es el plan de mi alma, que pueda ser más instrumento también para servir a la humanidad, y ya como traer todos esos sentimientos y emociones bonitas a ese momento, y agradecer porque se logró, agradecer porque sí pudo pasar, agradecer porque estaba ahí, agradecer la oportunidad de estar ahí, y pues de estar viva y de celebrar otro año más de vida. Y adicional, también en ese lugar vive una de mis mejores amigas del colegio. O sea, éramos amiguitas cuando teníamos 5 años. Y ella hace más de 20 años no la veía y estaba allá. Entonces luego nos vimos con ella. Entonces también fue muy bonito eso.
Muy bonito.
Y ya. Eso pasó en Australia.
Entonces, ahí el momento revelador es aprender a fluir. Uh-huh. Y si te quedabas en Singapur, entonces fluías en Singapur. Y hacías tu meditación a la hora que tenías que hacer la meditación, pero en Singapur. Así me estás mirando con cara de no, no fue Singapur, fue en Melbourne.
No, sí, sí, sí. Sí, lo que no me quedé fue que la que tú dices, el momento ajá o la revelación es fluir y también usar las herramientas que tenemos, ¿no? Que sí nos puede llegar todos esos pensamientos apocalípticos, uh-huh, pero tenemos la forma de observarlos y transformarlos. Uh-huh. Tenemos ya las herramientas de no creernos todo lo que nos dicen nuestros pensamientos. Entonces, por ahí, como lo dice, por aquí lo tengo, la tía Byron Katie, que tenemos dos opciones, o creernos nuestros pensamientos o cuestionarlos. Uh-huh. Y ya lo sabemos y lo hemos compartido acá y sabemos que podemos ser observador y eso lo utilicé ahí. Y en Fiji, lo de Fiji fue el momento revelador, fue, oiga, ¿cómo seguimos sin aterrizar y bajar, en este caso, nuestros sueños, ponerle números, ponerle fechas, ponerles metas, presupuesto, todo, para poder lograrlos? Y no que se quede allá en los pensamientos del imposible, del nunca lo logro, no va a ser capaz, que algún día. Entonces, eso pasó. Y se cumple, lo sueñas, lo creas. Estaba escrito en un cuaderno incluso. Quería buscar el cuaderno para mostrarles la foto.
Ah, muy bonitos esos cuadernos, son muy chéveres. Vieron ganas de mirar unos que tengo allí. Sí, son muy chéveres.
Escribir, entonces escribir los sueños, escribirlos. Y luego bonito volverse a leerlos como, ay, ¿ves que sí? Lo sueñas, lo creas.
Me dieron ganas de hacer una confesión.
Cuenta.
Para que nuestros audientes utilicen esa herramienta. Yo escribí y me di cuenta después de qué pasó, porque me lo encontré. Escribí varias veces lo de Barcelona. Y dice que tú me escribías y me decías que me fuera contigo para Barcelona.
¿Qué? ¿Cuándo hiciste eso, de por Dios?
Pero dice que tú me escribes y no me escribiste, tú me lo dijiste face to face. Pero no importa. ¿Sí? Sí, no importa, no haya sido. Pero sí lo encontré, creo que lo encontré 3 veces. Como yo escribo todos los días. Entonces sí, escribo como quiero que sea mi día, entonces proyectaba que tú me ibas a escribir.
Ay, André, qué bonito, lo sueñas, lo creas.
Sí, entonces para que sigan escribiendo. Y he logrado varias cositas más. Pero, o sea, quedando como coincidencia, o sea, quedando como, eso fue una coincidencia que eran las cosas así, pero, o sea, todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos visto.
Tienes dos opciones leyes. Otra vez, no como lo dice la tía Byron Katie, sino como lo dice el curso de milagros. O ves la vida como si todo fuera un milagro, o ves la vida como si nada fuera un milagro.
Exacto. Claro, porque la mente analítica viene y dice, ay, usted se va a creer ese cuentico de que escribir eso fue simplemente porque las circunstancias se dieron y a usted la necesitaban allá. Pero precisamente, o sea, uno como que pone esa petición. Obviamente tengo muchas en esos cuadernos que no se han dado, pero es muy bonito ver las que sí se han dado. Y uno trata de hacer esas que se hagan una realidad. Entonces, ahí sale el poder de escribir. De escribir a mano. Super. Tengo que pasarte la fotico.
Ay, no me contaste cuando te dije.
No, porque hay que como en la duda. No, y fue después. O sea, como que estaba ojeando y yo, ¡oh! Ah, y volví y pasé y yo, ay, mira, yo ya había escrito esto.
Esa es la importancia también de escribir para uno acordarse. Pues uno de mis mensajes con los sueños, lo creas, es no nada pasa por casualidad. Uh-huh. Todo pasó por algún momento por nuestros pensamientos, por la intención, por un deseo, por un sueño. Y luego se materializa.
Pero que, o sea, y eso lo empecé, ese ejercicio lo empecé a hacer, fue después de escuchar a, y yo por ahí les he contado muchas veces, a Tim Ferriss entrevistando a Hugh Jackman, que él siempre intenciona su día. Siempre, 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 siempre. Y uno dice...
Es de la causa y efecto. Somos los creadores de nuestra realidad. Entonces, si yo tengo ese don, ¿para qué voy a dejar todo así como al... supuestamente a lo casual, a lo... al,
a lo aleatorio, al, a lo random.
A lo aleatorio, sí. Ajá, a lo random.
Intencionar lo que uno quiere. Listo, entonces... Ya dijimos otro momento revelador, el poder de la palabra, el poder de escribir. Y creo que nos alcanzas a contar otro.
Sí, y el otro, bueno, ya luego llegando a Francia, hice un tour, un viaje espiritual o iniciático, como lo quieran llamar, con 22 mujeres, liderados por... una maestra, mi maestra de conocimiento de María Magdalena. Entonces, este viaje se trataba de conocer lugares donde han estado unas reinas, reinas de verdad, físicas que existieron, reinas, y también unos lugares donde veneran o hay templos o lugares de María Magdalena. Entonces, de ese viaje tengo mucho que compartir, que también podría ser más, otro podcast, pero hay algo que quiero que no se me olvide y que quería compartir con esta comunidad, porque aquí ya hemos hablado del observador, de la meditación y todo, y fue un momento... fuimos a una iglesia católica, pero es una iglesia construida desde el medieval. Se dice, primero que todo, se dice que Francia es de los países más esotéricos del mundo. Entonces, todo el viaje fue descubriendo secretos, temas así que parecen ocultos y simbolismos. Fue muy bonito el viaje porque no fue... Marisa, mi maestra, no es tan espiritual, o sea, no trabaja todo tan energético, sino que ella es una investigadora, ella investiga, entonces todo lo explica muy desde la investigación, así que le habla mucho a mi mente analítica, a mi mente lógica, a mi mente racional. Entonces todo el viaje fue como ir a lugares emblemáticos que están en la historia, que dicen que aquí está la historia, pero descubriendo simbologías, descubriendo cosas que de pronto han ocultado. Entonces, desde ese punto me sentí ahí como muy conectada. El caso es que uno de esos que fuimos se llama el Templo de Chartres. Es de los más antiguos que hay también en el mundo. Y ahí en el templo hay un laberinto. Y ese laberinto, dicen que van muchos peregrinos a recorrer ese laberinto, porque es un hacer al recorrer ese laberinto hay muchas revelaciones. Entonces dicen que el camino es hacia adentro. Cuando uno todavía no está como en este proceso espiritual o de querer buscar más allá, uno siempre cree que las respuestas están afuera. Ajá, y este laberinto está ahí desde el medioevo, está ahí, y dicen que venían muchos peregrinos y ahí ellos tenían muchas revelaciones. Y hoy en día pues uno va a eso. Lo recorrí, nunca había recorrido un laberinto, me lo imaginaba totalmente diferente, pensaba que era con paredes y de todo, ¿no? Esto está pintado en el piso.
Ah, ya recuerdo, sí, ¿cuál? Sí. Mientras hablabas me imaginaba un laberinto de paredes, pero ya que dijiste que es en el piso, ya sé cuál es. Montaste una foto, creo, o Marisa montó una foto.
Sí, voy a montar historias, me falta montar la foto. Entonces, está en el piso y... desde el momento en que llegamos a la iglesia, empezaron las revelaciones cuando llegamos y todavía no habían quitado las sillas. O sea, el laberinto está pintado en el piso y encima están las sillas para la gente estar en la misa. Llegamos y no las habían quitado. Entonces, estábamos ahí, fuimos los primeros en llegar, el primer grupo en llegar, porque pensábamos que tocaba hacer una fila gigante, entonces nos fuimos temprano y todo. resulta que fuimos los primeros en llegar, y la persona que tenía que quitar la silla se acercó a nosotros y nos pidió el favor de si le ayudamos a quitar las sillas. Uh-huh. Pues nosotras las más felices del mundo. Desde ahí empezó la transformación. O sea, como que somos los elegidos para ayudar a limpiar el campo. Uh-huh. Y ahí es el tema que vamos a hablar en la otra, en el otro podcast, de cómo uno es el que interpreta la realidad. Para nosotros en ningún momento fue, pero ¿por qué a mí? ¿Pero cómo así que yo ayudé aquí a quitar
las sillas? Sí, me tienen que tener todo listo, ¿cómo así?
Uh-huh. ¿Y es que qué? ¿Y es que yo acaso a mí me pagan? No, para nosotros fue como, wow, vamos a ayudar a limpiar el campo para todos los otros peregrinos. Y hay incluso un video de todos cómo corríamos a quitar las sillas, pero en una felicidad. Eso, bailábamos, nos reíamos y corríamos, y la otra, ya más, hasta quitamos más sillas de las que tocaban. Y a mí en ese momento se me vino también lo de que hicimos de karma yoga. Entonces yo le decía, le decía, como eran bancas largas, entonces entre dos teníamos que cogerlas, entonces yo le decía a ella, esto se llama karma yoga, y ella, ¿qué es karma yoga? Y yo, no, pues explicándole que era karma yoga.
Cada año haces tu sesión de karma yoga.
Entonces no, porque la palabra karma todos la asocian con el tema de como de que uno tiene que repetir como tragedias, ¿no? Pero nosotros, si no saben qué es karma yoga, vayan y busquen nuestro podcast del Ashram, y en resumen, el karma yoga es hacer algo sin esperar nada
a cambio. Nada a cambio.
O sea, ponerse en servicio total sin esperar nada a cambio. Y aquí no había nada a cambio, o sea, ni siquiera el señor que estaba encargado de arreglar las sillas luego fue a decirme, ay, gracias por ayudarme a correr las sillas. Y eso se trata del karma yoga, que yo no espere que nadie me diga ni gracias, ni le quedó muy bien hecho, ni le quedó muy mal hecho, nada. Sí, viene de un acto puro de servicio y punto. Y así lo sentí. Entonces, listo, la limpiamos y hicimos, y ya empezamos el camino. Y la mente, pero ¿y qué tal yo no tenga ninguna revelación? Pero ¿y cómo serán las revelaciones? La ¿será que es que me llega una voz, me llega una luz? Y además con el grupo que iba, era un grupo de muchas mujeres que están dedicadas a la vida espiritual, mujeres canalizadoras, chamanas, hay una que ayuda a comunicar cuando se van seres queridos de este plan, o sea, cosas que no estoy pues tan, tan cerquita de eso. Entonces yo decía, ay, pero entonces yo un mundo financiero, muy mental, bueno, aquí qué tal la revelación, a mí no me llegue eso, la luz, no se abra el piso y me cuente algo, no sé, empieza la mente con eso, ¿no? Y yo, bueno, o qué tal lo haga mal, entonces ahí ya dije, no, otra vez vuelvo a mi centro, fluir, que pase lo que tenga que pasar. Yo lo único que fue, intencioné, con Dios, yo le dije, Dios, yo vengo aquí porque tengo estas intenciones y ha de ser lo que ha de ser, pues que pase. Y empiezo, y para mí, André, lo que quería compartir con ustedes fue un proceso meditativo, o sea, fue entrar en meditación, pero una meditación como en 3D, porque era como, o sea, cuando uno se sienta a meditar, pues es muy etérico, ¿cierto? Estoy yo sola aquí y entro como, veo cómo pasan mis pensamientos, porque meditar no es dejar la mente en blanco, sino es cómo pasan los pensamientos.
¿Sí? Eso es importante que lo digas.
Cómo me engancho con un pensamiento, si me empieza a rascar la pierna, si escucho ruidos. Bueno,
¿qué rascas?
A picar, digo. Yo siempre uso mal ese verbo y mi esposo...
No, pero no, sino que es que hay una zona del país que lo usa así.
¿Así?
Sí, sí, sí.
Sí, mi suena, debe ser. Entonces, aquí fue una meditación como en 3D, porque, digamos, me encontraba como con los ejemplos en vivo y en directo, pero todo el tiempo, o sea, hay una atención plena. Cuando empieza el camino, entré en un momento de atención, todo el laberinto en una atención plena. Para poderles explicar más o menos esto, me tocas con ejemplos, por ejemplo, había otra persona que iba también en el laberinto, porque entran muchas personas, ya después se hace una fila y vamos todos. Y luego de que entramos en el laberinto, cuando ya logramos llegar al final, Marisa nos dijo que teníamos que volver a salir por el mismo lado que habíamos entrado. Uh-huh. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos eran poquitos, pero después cuando ya me iba a salir, ya había llegado toda la fila de gente. Uh-huh. Entonces, cuando yo ya me iba a salir, yo ya iba en contravía de las uh-huh. personas que venían.
Sí, y se veía muy estrecho.
Es muy estrecho, o sea, uh-huh. tocaba hacerse a un lado, salirse uh-huh. del camino para que el otro pudiera pasar. Y ahí empecé a tener esos momentos, ajá, pero en vivo, en físico. ¿Por qué? Entonces, uh-huh. por ejemplo, había una persona que se estaba saliendo ya del laberinto y cuando se encontraba con el que apenas venía, se quedaba, o sea, se quedaba parada sin moverse, como, es que yo voy en mi camino.
Muévase usted.
Muévase usted. Y uh-huh. con una actitud de, pues es que yo tengo la razón, e incluso hasta cara de brava. Entonces ahí me llegaban muchas revelaciones de cómo, si yo me voy, yo pues, o sea, yo soy la que voy en contravía. Uh-huh. Y si yo me pongo ante la vida en contravía y aparte con mala cara y aparte con todas esas emociones bajas, ¿cómo me responde la vida? ¿Cómo me responden los demás? Pues a los demás habían unos que también se ponían bravos, uh-huh. que entonces también se le paraban de frente, y entonces ¿cuál era el que más? ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y así, tuve todo el camino muchas revelaciones, así que me pareció por eso tan lindo ese porque fue una meditación muy como muy vívida, es como uh-huh. la palabra. Había momentos en que quedaba sola en el camino, y había momentos en que otra vez fue un poco no de gente, unos en contravía, otros ahí pegaditos a mí, otros que yo tenía que pasar porque ya estaban, ya caminaban muy despacio. Entonces todos esos momentos eran momentos de meditación para mí. Mis revelaciones fueron así. Cuando ya terminamos y nos volvimos a reunir todas las 22, cada una tuvo unas revelaciones diferentes, y ahí sí ya vienen, cada una, a alguna le hablaron en francés al oído. Otra vio unas luces.
Pero ella hablaba francés por lo menos para entender, ¿o no?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, otras vio unas luces. O sea, cada uno tuvo una experiencia súper diferente y yo, no, mi mente no se podía ir a, esa sí es, esa es mala, esa es buena. Ay, yo quisiera esta, quisiera la otra. Era como, no, la mía fue esta y las mías fueron muchas. Que fue ahí cuando salí y grabé un audio como de 30 minutos de todas las revelaciones que tuve ahí. O sea, ahí fue que y fueron así muy, entonces fue un momento muy especial que nunca había hecho eso y de verdad sí es algo que nos podríamos permitir. No tiene que ser ir hasta Francia,
a Francia, un pueblito.
Sí, incluso uno ahí ya ese mismo laberinto lo han pintado en otros lugares o se puede hasta imprimir en grande y luego hacer un taller donde las personas puedan recorrer.
Qué bonito.
Porque ya, bueno, si ya sabiendo, ya el laberinto tiene una forma especial, en la mitad hay una flor de 5 pétalos que tienen unos significados. Sí, como ya hablando de la intención, está intencionado uh-huh. para eso. Ahí es cuando vienen las revelaciones para los que se dan el permiso de recorrerlo. Entonces, eso fue lo que me pasó hoy. Y lo que podría compartir hoy de este viaje.
Tus momentos, ajá, de Juli Rangel.
Sí. En el laberinto tuve muchos, pero fueron así tan vívidos. Era como, por ejemplo, el momento que me quedaba sola en el laberinto, era como cuántos momentos de mi vida si uno está solo. ¿Quiero seguir estando solo o quiero estar acompañada en ese camino? ¿Qué pasa si estoy sola? ¿Qué pasa si estoy acompañada? Entonces, venían ahí como muchas respuestas. Uh-huh. O en mi caso también, ver también el tipo, volviendo al tema, el tipo de intérprete era, cuando yo veía que venía, yo decía, yo voy en contravía, yo ya recorrí este camino. Los que apenas uh-huh. vienen, yo no me les puedo poner como un obstáculo, porque ellos se asustaban. Cuando me veían, era como, me equivoqué. ¡Ay! porque si el sí, testa sí, viene sí. Y yo apenas voy, ¿cómo así? Me equivoqué, me salí del camino. Entonces yo era, no, un momento, o sea, yo ya lo recorrí, yo antes puedo guiarlos a ellos, yo mejor me hago un lado, uh-huh. Para que ellos no tengan que sentir que se perdieron o nada. Entonces también eso lo asocia como en la vida uno puede, cuántas veces puede ser más bien, me quito el lado, puedo ser guía.
Sí, ser guía en vez de ser un obstáculo más.
Exacto, yo ya he avanzado un camino, entonces se lo puedo mostrar al otro que no lo ha avanzado. Esos me llegaban como ese tipo de pensamientos. Entonces, uh-huh. a mí mucha gente me sonreía, como que cuando me veían, y yo, pues yo también sonreía. Otros sí eran como, se asustaban. Entonces también ver todo ese tipo, el que se sonríe, el que se asusta, el que otros yo no era capaz de mirarlos, otros no me miraban a mí. Todas las diferentes personalidades que habían ahí, personajes. También me requería estar muy concentrada porque, claro, como me tenía que salir del camino y quedaba en el otro camino, uh-huh. Que era tan estrecho que entonces si yo no estaba concentrada me podía perder porque quedaba como quedaba en la otra línea. Entonces, no, espere, me salgo del camino, pasan varios, tarana, o yo adelanto, vuélvame a meter a la línea que sí era. Entonces, que muchísima sí era. Concentración. Y sí, pues, llegaron muchas revelaciones ahí, mensajes incluso de Jesús, de María Magdalena, que llegaban como, mira, así es como lo hemos hecho nosotros, así es que se puede estar haciendo. No sé, muy, muy bonito, me gustó. Fue una meditación muy vivida, pues.
Muy bonito porque no solo tenía los mensajes, sino que en ese mismo momento lo podías aplicar. O sea, cuando le dabas el paso a las personas. O sea, era una revelación en acción.
Exacto, eso sí. Como todo muy accionable ahí. Muy bonito. Pero ese fue el mío, ¿no? Mis revelaciones. Lo que uh-huh. les decía. Para otros las revelaciones fueron diferentes. Que vieron luces, que les llegaron mensajes al oído. Cada uno tenemos nuestra forma de tener nuestras revelaciones. Ese es uh-huh. otro de los grandes aprendizajes. No nos podemos exigir ni comparar de, ay, es que cómo le llegó, ay, a mí no me llega así, no.
Sí, cada ni comparar, es que este le hablaron en francés y a mí me hablaron en español, entonces si le hablaron en francés es mejor porque es de allá, o sea, sí, la mente empieza a decir mil cosas. O de pronto alguien, la revelación no fue en forma de mensaje, sino de otra forma y entonces no me llegó nada.
Hubo otra que cuando ya se sentó, se le acercó a alguien y le entregó un regalo de la nada, o sea, son cosas...
qué bonito.
Que ahí es cuando la mente no puede controlar y de verdad es recibirlo con el corazón y estar abierto a lo que traiga ese momento. Uh-huh. Entonces, eso me pasó.
Súper bonito, muchas gracias por compartir.
Muchas gracias por escucharme, por acordarme que nos faltaba hablar de esto, que sí lo quería compartir. Y de ahí, pues después de ese laberinto, llegué con más claridad también de qué seguir con mi mensaje, de lo sueñas, lo creas, y sí, voy a seguir, no voy a seguir. Entonces, como fue tan vívido, pues sí, pues no se me olvida.
Sí, y mira ahí como la importancia de cuando lleguen, uno como plasmarlos de alguna forma, ya sea en audio como en tu caso o en mensajes de texto, en blog de notas, uh-huh. Porque así, o sea, así por más revelar que haya sido, uno se le olvida.
Sí, porque eran varias, pues en mi caso era como todo el tiempo, ta.
Entonces, apuntar.
En mi caso, entonces apunté. Igual, si fuera una sola, también apuntar. Yo le, después, gracias a que tú me has enseñado esa importancia de anotar, de apuntar, uh-huh. Luego poderlo recordar, yo era la que estaba cuando todas terminamos, pero apunte eso. Apúntenlo. Que se le va a olvidar. Sí. Cópielo, hágase entonces un mensaje de voz, mándese una nota, algo, pero cópielo que se le va a olvidar.
Sí, hágase un grupo con usted misma en WhatsApp y copie si hay todo. No tiene la lista del mercado, mándese también esos audios, eso sirve. Sí, porque mira que yo tengo la lista de momentos reveladores en Barcelona y que yo te los estaba mostrando y leídos de los cuales yo ya me había olvidado. Y fue cuando lo leí que como que siente uno como que se le abre la escena. Ah, sí, yo estaba en este lugar y hablamos de esto, no sé qué. Ahí está la importancia. Porque llega el día a día, llegan las cosas y todo lo que uno tiene que hacer, que eso se queda atrás en el cerebro. Entonces la importancia de tenerlo siempre adelante o al frente.
Y, bueno, y recordando, volviendo al tema de, me le paro a la vida, bravo, me vuelvo una piedra, pues esa persona se salió, no pudo terminar el recorrido. Entonces digo, ahí mismo como uno mismo se saca al ponerse con esas...
Sí, porque se encontraban entonces muchos, o sea, no fue solo con uno, sino...
Muchos que... Entonces, se tuvo que salir, porque no... Ni nuestro cuerpo físico, ni nuestro cuerpo emocional, mental y etérico soporta eso.
Sí, ese capítulo que vamos a hacer de interpretaciones va a estar bueno. Porque es eso, o sea, cada uno interpretó ahí.
El libro Volver al Amor.
Ya, sí.
Y entonces,
ese fue otras par de cachetadas.
Más enseñanzas de cómo la vida... se nos puede poner más bonita cuando la decidimos ver desde el amor.
Sí, eso sí es cierto. Muy cierto. Entonces, Juli, muchas gracias por compartirnos tus momentos reveladores. Te deseo muchos más viajes para que nos sigas compartiendo esos momentos. Ajá. Para que podamos seguir haciendo más episodios. Muchas bueno, gracias. Tiene sus pros y sus contras. Los pros que tienes cosas para compartir, no, los contras es que no hay tiempo. Para grabarlos.
Por ahí me decían que entonces grabar audios y luego editar todo eso en podcast y yo ahí, ¿no? A mí me gusta sentarme aquí a hablar con André y contarle a André. Que André me pregunte, me bote al agua.
Escuchar. Ella dice que no le gusta.
Esos momentos.
Ella dice que no le gusta que yo la tire al agua, pero yo sé que sí.
Aprender de André. Porque todo esto está porque tú eres la que todo el tiempo está recalcando. Copie, guárdelo, que lo pueda leer, que lo pueda recordar. Y yo, no, mi mente se acuerda de todo.
Sí, no, eso no. Ya nos dimos cuenta que esta mente va a 1000 por hora.
Sí.
Y también, qué pesar, o sea, ayudarle a descargar la información. O sea, para eso tenemos todas las herramientas tecnológicas. Descarguémoslas en algún lado, y ya. Y después, si nos queremos poner más geeks, ponemos un recordatorio de ir a leer los momentos reveladores.
Siguiente nivel.
Siguiente nivel, aún no desbloqueado.
Ay, Dios mío, señor. Bueno.
Esta muchachita André, va a lo que ser.
Eso te cuento de mi viajecito.
Me parece súper, Juli. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo y vamos a ver qué piensan nuestros audientes, porque no solo nos contaste los momentos reveladores, sino que dimos ahí un par de tipsitos para hacer esos sueños realidad.
Sí.
Cómo pasar de los sueños a crearlo.
A lo creas. Bueno, muy bien, que nos cuenten sus sueños, sus como tu mamá, ya tuve un sueño, lo creas.
Así, sí.
Que nos cuenten y nos compartan, cuando tuvieron un sueño hecho realidad, lo sueñas, lo creas.
Sí, mamá es la fan número uno de esa frase.
Bueno, ha sido un placer regresar a nuestros buenos hábitos.
Ahora, editar.
Y te deseo suerte en la edición.
Suerte.
¿Y qué? Y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo.
Que esperemos que salga puntual, ¿no?
Ya sabemos de qué se va a tratar.
Sí, eso es lo bueno. Ya tenemos el tema. Entonces no me van a dejar tanto tiempo en azulito. Se risa porque sabe que es verdad, ¿no?
Silencio incómodo.
Sí, silencio incómodo. Más bien despídase y acabamos con el episodio.
Bueno, entonces, audientes, aquí nos tienen, aquí llegamos. No llegamos bronceaditos, pero ya llegamos.
Más blancos.
y seguiremos en contacto. Recuerden seguirnos en nuestras redes. @JuliRangel2, @AndreRC716, @AtravesemosTodos, y compartirnos. De verdad que amamos leerlos, amamos que nos digan cómo les parece lo que hablamos, si les funciona, si no les funciona, si les hizo clic, no les hizo clic. Eso de verdad que retribuye nuestro charla.
Sí.
Así que, y nos motivan a seguir. Entonces,
así es.
Recuerden, lo sueñas, lo creas.
Más programado.
Y nos vemos, digo, nos oímos en nuestro próximo episodio. Chao, chao.
Chao.